A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Tothom coneix aquesta base rítmica, aquest tema. Jamila Canale, que no et diguis que et parlaràs amb Michael.
Parlarem avui de Michael, perquè Michael Jackson continua sent una de les figures més influents i alhora controvertides de la història de la música popular. Nascut el 1958 a Indiana, va iniciar la seva carrera de ben petit amb els Jackson 5 abans de convertir-se en el denominat rei del pop, gràcies a àlbums com Thriller. La seva trajectòria també ha estat marcada per les polèmiques, acusacions d'abús infantil, rumors entorn al seu físic i a tot el que envoltava la seva finca privada, Neverland, on Michael Jackson hi tenia jardins, zoos, cinema i un parc temàtic. Malgrat que Jackson mai va ser condemnat per cap delicte i va ser absolt en el judici penal celebrat el 2005, el debat sobre aquestes acusacions continua viu, especialment després de l'emissió del documental Leaving Neverland l'any 2019. Per aprofundir en aquesta qüestió, a més aprofitant l'estrena mundial del biopic Michael, que s'estrena a Formentera aquest cap de setmana al cinema, avui volem conversar amb en Pablo Rodríguez Lago, divulgador, investigador especialitzat en la figura de Michael Jackson. És natural de Vigo i autor del llibre Volviendo a Neverland, una extensa investigació de més de 500 pàgines que examina la documentació judicial, les transcripcions, els testimonis i altres fonts relacionades amb les acusacions contra l'artista. Pablo Rodríguez Lago, buenos días, bienvenido a Radio Illa.
Hola, buenos días, es un placer estar aquí con vosotros en esta radio de Formentera, nunca había estado y es para mí un honor.
Para nosotros sí que es un honor hablar contigo hoy sobre una figura tan importante como Michael Jackson. ¿Qué te llevó a investigar sobre esta persona y personaje a la vez?
Pues mira, cuando se estrenó un documental que mencionasteis hace un momento, Leaving Neverland, en 2019, yo ya venía desde hace 6 años de estudiar las demandas de los protagonistas de esa película, ¿no? De Wade Robson y de James Hetcher, ¿no? Que se habían desestimado todas sus demandas en los tribunales. Entonces ya conocía la historia, el proceso y cómo habían sido las múltiples contradicciones de ese proceso judicial. Entonces conocía los hechos, publiqué unos vídeos a través de internet que se viralizaron mucho y una editorial de Málaga, Apple 13, me ofreció publicar un libro con toda esta investigación. Y así fue como nació Volviendo a Neverland, ¿no?
¿Cómo fue este proceso de investigación y cuáles fueron las cosas que no te cuadraron del relato, ¿no?, que se había construido sobre estos casos, supuestos casos de abuso?
Pues mira, para estudiar las demandas judiciales, nosotros, o sea, estamos un poco organizados los fans, ¿no? Entonces compramos los documentos a los propios sistemas legales de Estados Unidos, compramos los documentos y ahí podemos analizar todas las contradicciones en cuanto a la realidad, porque la vida de Michael Jackson, por desgracia, por fortuna, está muy documentada. Entonces, si van a mentir sobre Michael, es muy probable que les acaben pillando. Y eso fue lo que ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? En el libro tengo más de 60 pruebas documentadas de mentiras presentes en el documental Leaving Neverland, ¿no? Pero te voy a poner un ejemplo. Uno de ellos dice que Michael abusó de él entre el 88 y el 90 en la estación de tren de Neverland, ¿no? Que supuestamente, según él, había una cama en el piso de arriba y que Michael Jackson en esos 2 años, entre el 88 y el 90, Michael abusó de él. Entonces los fans acudimos al registro de la propiedad, a las fotografías aéreas, a los planos de construcción de la estación de tren de Neverland, y la estación de tren no se construyó hasta el año 94 y ni siquiera tenía una cama en el piso de arriba, era solamente un almacén. Porque ¿qué es lo que pasa? Que estos acusadores se aprovechan mucho del desconocimiento que tiene la gente de lo que es Neverland, de lo que fue ese lugar. Entonces construyen un relato sabiendo que la gente ignora totalmente lo que fue aquello. Y bueno, pues como esta, otras 60 pruebas de contradicciones y mentiras contrastadas totalmente.
Los casos, bueno, ya si me dejo alguno, ya me lo dices, fueron Garvin Arbizo, Wade Robson y James Safechuk.
Y bueno, te falta el caso original, que fue el de Jordan Chandler.
Y el de Jordan Chandler, efectivamente. De hecho, bueno, él afirmó estos abusos sexuales. Pero ¿cuáles fueron realmente las motivaciones, ¿no?, de estas personas para poder, pues, para decir estas cosas, si no eran verdad?
Pues mira, es muy sencillo. En el caso original, que fue la puerta que se abrió al resto de acusaciones, era una familia desestructurada. El padre debía la manutención del hijo, $60,000, y Michael empezaba a andar mucho con la familia, pero sin el padre, ¿no? Al padre lo dejaron de lado, ¿no? Entonces el padre efectuó una serie de llamadas tanto a su hijo como a su exmujer, como a Michael Jackson, y no le cogían el teléfono, ¿no? Michael, él quería hacer negocios cinematográficos con Michael, ¿no? Pero Michael lo empezó a apartar y realizó una serie de llamadas, amenazó con acusar a Michael Jackson, le pidió reunirse en un hotel a Michael y su abogado, se reunieron en ese hotel y le dijo: Michael, si no me pagas $20 millones, voy a ir mañana a la prensa y a las autoridades a decir que has abusado de mi hijo. Y el hijo lo negó al principio, o sea, el hijo no negaba los hechos, decía que el padre solo quería el dinero. Y así fue como nació esa demanda, siempre fue como una especie de venganza, ¿no?, por haberlos dejado de lado. Igual que Wade Robson, por ejemplo. Wade Robson es una persona que siempre defendió a Michael durante toda su vida, ¿no? Incluso después de muerto Michael, defendió a Michael, seguía bailando como coreógrafo canciones de Michael Jackson en televisión, en musicales oficiales, y negoció con el patrimonio de Michael Jackson el ser el coreógrafo oficial de un homenaje a Michael con el Circo del Sol. Y al principio parecía que iba a ser él el coreógrafo, pero al final lo rechazaron. Entonces, ¿qué hizo Wade Robson? Cambió de historia y demandó al patrimonio de Michael Jackson, y su demanda vio la luz el día que se estrenó el musical del Circo del Sol. Entonces es toda una serie de venganzas. O sea, al final Michael Jackson es lo de menos en todo esto.
Otra cosa clave fue pues el documental Living with Michael Jackson, que del periodista Martin Bashir. En una entrevista con él, Michael reconoce dormir en la misma cama que los niños, porque, bueno, recordemos, ¿no?, que en este Neverland Michael Jackson acogía a muchos niños, los niños pasaban mucho tiempo con él, y él siempre se había manifestado un amante, defensor y también admirador, ¿no?, de los niños. Allí,
a ver, sí, dime.
Allí él reconoce que ha dormido con un niño, y eso, pues, como que escandaliza de alguna forma, ¿no?, a la prensa.
Claro, vamos a ver, en el documental, en Living with Michael Jackson, él no dice en ningún momento que duerme con Gavin en la cama. Es más, ahora se estrenó otro documental en Netflix que cortan la parte en la que tanto Michael como Gavin dicen que el niño durmió en la cama y Michael durmió en el suelo. Y es más, en el estrado Gavin dice que nunca durmió con Michael, pero esa información la omiten para que parezca que dicen que duermen en la misma cama juntos y que todo es maravilloso durmiendo en la misma cama, ¿no? Pero eso, claro, es que los documentales, la veracidad de los documentales no está en lo que te cuentan, sino en lo que te omiten.
Ya.
Cuando editas el contenido de una entrevista y cortas la parte fundamental para entender la historia, estás mintiendo deliberadamente, ¿entiendes? Entonces, claro, luego sí que es verdad que Michael dice que no hay nada de malo en compartir la cama con otras personas, que son los medios de comunicación, los periodistas, los que lo ven como algo sexual, que no tiene absolutamente nada que ver. Pero claro, es que si entendemos cómo era la política de puertas abiertas de Neverland, tal y como nos lo cuentan los asistentes, las personas de su entorno, entiendes perfectamente que la gente dormía en Neverland, tanto sus amigos, familias, padres con hijos, y que todo el mundo tenía acceso a la habitación de Michael Jackson. Y allí dormían tanto los niños como sus padres, como empleados y como amigos, porque era una habitación que era de dos pisos, tenía un montón de zonas donde echarse a dormir, tenía salas de videojuegos, tenía, pues, allí la gente era como un salón. La gente pasaba el tiempo en Neverland y después iban a la habitación de Michael a continuar la fiesta. Pero es que te hablo no de niños, es que parece que la mitología te cuenta que Michael cogía a esos niños y se los llevaba a la cama, y no tiene absolutamente nada que ver. O sea, eran las familias las que pasaban un día en el entorno de Neverland y luego, pues, después de cenar se iban a la habitación de Michael y continuaban jugando a videojuegos. Pero es que cuentan textualmente, y cito textualmente, los padres de los acusadores, que también ellos durmieron en la habitación de Michael.
Una de las personas que siempre ha salido en defensa de Michael Jackson ha sido Macaulay Culkin, que también compartió y forjó, ¿no?, su amistad con él desde niño. Y él siempre le ha defendido. Otras personas del mundo artístico también han salido en su defensa, como Snoop Dogg, Britney Spears. Todos coinciden, ¿no?, en que era una persona con una bondad tremenda. ¿Por qué los medios de comunicación se empeñaron en dibujar, pues, o desdibujar la personalidad y la vida de este artista?
Pues fíjate, es muy muy relevante lo que cuentas de Macaulay Culkin, porque él aún recientemente dijo que solamente 3 personas se preocuparon por él cuando era niño, y una de ellas fue Michael Jackson. Y otro de los otra estrella infantil, ¿no?, como Corey Feldman, el de los Goonies, él sí que fue realmente maltratado y abusado por personajes de la industria cuando era pequeño, cuando era un niño. Y lo entrevistaron, y él dio los nombres de las personas que abusaron de él, pero los periodistas solo estaban centrados en Michael Jackson. Y él decía, pero os estoy dando los nombres, ¿por qué me seguís preguntando por Michael Jackson? Y él dijo que cuando quería refugiarse de todo ese entorno abusivo de la industria de Hollywood, él acudía a Michael Jackson, que era la única persona que lo trataba realmente como un niño y con quien podía tener una infancia normal. ¿Por qué la industria se cebó con Michael Jackson? Pues es una pregunta muy interesante. Yo creo que el trasfondo de todo esto tiene que ver un poco con el racismo sistemático que había, sobre todo en aquella época, ¿no? Era el artista más grande de todos los tiempos, una persona negra que estaba totalmente por encima de todo el fenómeno de músicos blancos, de la industria de personas blancas, que había comprado el catálogo de los Beatles, que era, pues, la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces, había que bajarlo de ese trono de alguna forma, ¿no? Entonces, pues, los medios, aparte de que ves las noticias de la época, de los años 80 y 90, y son artículos súper racistas. Son artículos que se ríen de, se burlan de su raza, de su color de piel, y es muy cruel. O sea, lo ves con la perspectiva del tiempo a día de hoy, y es muy, muy, es el mayor caso de bullying de la historia, ¿no?
Y hablando del color de piel, es otro de los mitos y de los bulos que circulan sobre él, el hecho de que él se ha operado para ser blanco, ¿no?, cuando en realidad sufría una enfermedad de la piel o un trastorno, no sé cómo decirlo, y al final, pues, para uniformar el tono, sí que se hizo algún tratamiento que le acabó. Pero todo el mundo, mucha gente a pie de calle, aún hoy día, claro, te dice que se operó para ser blanco.
Es que en los 90 todavía había mucho desconocimiento sobre lo que era el vitíligo, ¿no? Ahora mismo hay muchos influencers que lo monetizan incluso, que tienen el mismo vitíligo de Michael Jackson. Personas incluso de raza negra, o incluso en Brasil hay muchas chicas mulatas, ¿no?, que se hacen muy famosas porque ahora son completamente blancas, y chicas negras que ahora son completamente blancas, como lo fue Michael. Lo que pasa es que la gente desconoce que hay más personas. Piensan que Michael es la única persona que era negra y luego se convirtió en totalmente blanca. Pero no es así, hay muchísima, muchísima gente con vitíligo, uno se le extiende más, a otro se le extiende menos, y sí que es verdad que Michael, cuando tenía ya más del 80% del cuerpo con vitíligo, de color blanco, usó tratamientos para intentar clarear el resto de manchas que le quedaban oscuras en la piel, para hacerlo todo un poco más homogéneo, ¿no? Pero ya te digo que es algo que antes no había muchísima, no había tanta información como hay ahora. Ahora, pues, los defectos, entre comillas, las características peculiares de las personas, pues, la gente, pues, alardea de ellas, ¿no? Es como que nos enorgullecemos de nuestras diferencias, pero antes no era así, y Michael hizo todo lo posible por ocultarlo, ¿no?
En alguna entrevista, Michael Jackson habla de su infancia como un momento difícil, un momento duro. De hecho, llega a decir que se la arrebataron de alguna forma al empezar su carrera musical muy joven. También reconoce, pues, haber sufrido abusos por parte de su padre. ¿Todo esto influyó en su manera de relacionarse con la infancia y de entender, ¿no?, de admirar a los niños y de querer protegerlos?
Sí, el padre fue un padre muy abusivo, muy estricto y a base de golpes, pues labró su talento también, pulió su talento, pero al mismo tiempo que le generaba una serie de complejos muy arraigados dentro de su personalidad, una serie de traumas, de no tener esa figura paternal que todos necesitamos, y eso lo lastró durante toda su vida. Michael no conoció lo que era una infancia normal, nunca. O sea, no, él, jolín, cuando tenía 14 años ya había grabado 11 discos, ya había hecho giras, ¿no?, por todo el mundo. O sea, quiero decir que nunca disfrutó de lo que es tener una infancia normal, alguien con quien jugar, tener un amigo. O sea, Michael se hacía muy, muy amigo de los animales porque es que no tenía amigos, todo el mundo lo veía como una estrella. Y eso lo fue condicionando, o sea, el trato que tenía con la gente nunca iba a ser ya normal. Siempre tenía esa, bueno, pues ese lastre, ¿no?, que le duró durante toda su vida relacionado con la carencia afectiva que sufrió cuando era pequeño.
Ahora hay una teoría que circula por internet, ahora que ha salido todo, pues los casos de abusos de Jeffrey Epstein, ha salido la teoría en internet de que Neverland fue creada para proteger a los niños de esa, pues de ese abuso que había, pues, en la industria. No sé si esto no deja de ser, pues, otra teoría así un poco imaginativa o tiene algún sentido para ti. ¿Tú qué piensas?
No, esto no tiene ninguna base, sí. No hay ninguna evidencia ni ninguna prueba de que tuviese absolutamente nada que ver Neverland con Jeffrey Epstein ni con la isla ni nada. Yo también vi algunos vídeos, de hecho había algún vídeo que salía editado Macaulay Culkin diciendo que Michael le había salvado de la isla de Epstein, pero no tiene sentido porque Jeffrey Epstein compró la isla en el 98 y Macaulay Culkin ya era mayor de edad en ese momento. No tiene nada que ver. O sea, Neverland sí que es verdad que fue un lugar, un refugio, un parque de atracciones zoológico, un refugio para niños desamparados, que iban allí asociaciones benéficas para llevar a niños de bajos recursos, niños con enfermedades, con cáncer terminal. Colaboraba con muchas asociaciones de ayuda a niños con enfermedades y iban allí pues a pasar un día y ya está. O sea, no era nada más que eso.
Volviendo al documental de Martin Bashir, en la escena, ¿no?, con esta entrevista con ese niño que había sufrido cáncer, que Michael Jackson pues lleva al periodista ahí para poder pues exponer pues lo que hacía, ¿no?, su obra, digamos, benéfica para con los niños. ¿Es verdad que la escena que te presenta ese documental con el niño cogiéndole de la mano es un poco, para quien lo ve desde fuera, sí que es un poco perturbadora? No sé qué sentiste tú cuando la viste, si como estabas apuntando antes también está descontextualizada.
Mira, claro, cuando la ves te impacta, aunque realmente es solamente Michael Jackson agarrando la mano de un niño que le ha salvado la vida, ¿no?, porque le pagó todo el tratamiento. No debería de haber nada perturbador en eso, ¿no? Pero Michael Jackson en esa época tenía una imagen muy deteriorada, entonces lo ves agarrado de la mano de un niño y si quieres pensar mal, vas a pensar mal. Pero vamos a ver, Michael fue muy inteligente cuando le dio acceso, porque ese periodista estuvo 8 meses conviviendo con Michael Jackson. Que ya me dirás tú, ¿qué depredador de niños abre su casa 8 meses a un periodista? Pero bueno, Michael fue muy inteligente y grabó con sus propias cámaras lo que ocurría, porque si el periodista le iba a jugar se la iba a jugar, él tenía imágenes para poder rebatirle, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió. En las imágenes que grabó Michael se puede ver cómo el propio periodista es el que le dice a Michael que le agarre de la mano al niño para grabarlos y que parezca que están más unidos y todo eso. Y es más, Michael cuando el periodista Martin Bashir le pregunta por casos de niños que Michael hubiese ayudado para filmarlos y que se mostrase la labor humanitaria de Michael, Michael ofrece a 2 personas. Le dice, mira, está Dave, que es un niño que su padre plantó fuego, lo roció con gasolina y le plantó fuego, y está Gavin Arbizo, que tuvo cáncer y le ayudé pagando el tratamiento. ¿Qué pasaba? Que Dave en ese momento ya era adulto, porque esto había ocurrido en los 80. Entonces Martin Bashir le dice, no, mejor trae a Gavin Arbizo, lo traes a Neverland, porque Gavin Arbizo ya se había curado hacía más de un año, ¿no? Lo traes a Neverland y grabamos y nos contáis cómo fue el proceso y tal. Y es el propio Martin Bashir el que le dice a Michael que le agarre de la mano al niño. Y eso no se muestra en los documentales, ¿entiendes? Por eso digo que, que la realidad está un poco alterada. Y esta manipulación vio la luz también en el juicio de 2005, en el juicio de Gavin Arbizu, ¿no? Y se mostró ante el jurado cómo Martin Bashir había manipulado la entrevista.
Por otro lado, hay otra información que también circula, a ver si nos la puedes desmentir, sobre unas fotografías que aparecen en un armario oculto en la casa de Michael Jackson, en la que aparecen niños desnudos, en la que aparecen imágenes de sadomasoquismo. ¿Qué sabes respecto de esto?
Mira, en Neverland había más de 10.000 libros de arte. Uh-huh. 10.000. Cuando entran las autoridades a hacer la redada, los registran todos, ¿no? Uh-huh. Y entre ellos había dos libros, que eran libros de fotografías de una película, que tampoco era nada más allá de eso, o sea, eran libros completamente de curso legal, ¿no? Entre esos dos libros tenían fotos de niños y adultos que estaban en algunas fotos vestidos y en otras desnudos. Pero ninguno de los dos libros tenía las huellas de Michael Jackson. Eso también es verdad, porque eso se supo en el juicio. Entonces, pues bueno, tuvo la mala suerte de que tenía esos dos libros allí, pero si tú quieres pensar con eso que es por motivos pedófilos, Michael tenía esos dos libros dentro de los 10.000 que tenía allí, también podemos decir que todos los otros libros que había de mujeres desnudas también es porque Michael tenía atracción por las mujeres, ¿no? Porque también sí que es verdad que se encontraron una gran colección de revistas pornográficas heterosexuales de curso totalmente legal, como Playboy, Penthouse, etcétera. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En que dos libros sin huellas de Michael nos dan una imagen de que Michael era pedófilo, o que las otras decenas de revistas que sí que tenían huellas de Michael nos demuestran que Michael era heterosexual? ¿En qué quedamos? Es como cada uno puede pensar lo que quiera.
Sí, lo llamativo, pues mira, es justamente lo que decíamos, ¿no? Porque hay como... Tú piensas en Michael Jackson y obviamente te viene a la cabeza pues el artista que fue y que sigue siendo. Pero sí que hay como este halo de duda, de... Bueno, están ahí los abusos. También está ahí esa imagen de Michael Jackson con su hijo del balcón, también muy sonada en aquella época. El niño tapado pues con una manta en la cabeza. Luego él explica que la gente quería ver a su hijo y que él lo quiso mostrar pues eso, como enseñándolo por el balcón, y luego, bueno, fue un momento un poco raro también, ¿no? No sé qué nos puedes decir sobre esto.
No, eso no hay justificación alguna ante ese hecho, porque realmente Michael en ese momento estaba fuera de sí. Y sí que es verdad que estaban los fans abajo en el hotel, porque yo conozco a muchos fans que estaban allí debajo en la puerta del hotel pidiéndole a Michael que enseñase a su hijo nuevo que acaba de tener, ¿no? Entonces Michael pues se sobrepasó en la manera de enseñarlo y lo mostró durante un segundo y sí que es verdad que lo tenía muy bien agarrado, que no se iba a caer, pero bueno, no lo quiero justificar porque fue algo que a Michael le valió una investigación de los servicios de infancia y casi le cuesta la custodia de los niños y me parece lógico, la verdad. Es un error, algo que no puedo defender.
Sobre este biopic que se ha estrenado, no sé, ¿qué piensas? ¿Cómo lo has recibido? ¿Hasta qué punto se corresponde pues con la realidad que tú has investigado?
Pues aunque es un biopic que está muy novelado, que tiene escenas pues eso, que están guionizadas y que no son exactamente como la realidad, lo que sí muestra muy, muy, muy bien es el carácter, el comportamiento de Michael, su personalidad, su forma de hablar, de moverse, de los gestos, de tratar a las personas, esa como ingenuidad e inocencia en el trato con el resto de personas. Eso lo muestran muy, muy, muy bien. Y los hechos que cuentan, aunque sí que es verdad que hay algunas escenas que están así un poquito inventadas, todo lo que cuentan, el hilo central de la película es muy, muy, muy real. Toda la discusión, todo el trato que tenía con su padre, esa lucha por su independencia, eso es muy, muy, muy real. Entonces, yo creo que ha representado muy, muy bien a la persona y al personaje también.
Paris Jackson, su hija, también se ha manifestado... Bueno, no parece estar muy de acuerdo con este biopic. ha hablado de que quiere estar mantenerse al margen y que, bueno, que como todo película o documental, pues es ficcionado. No sé, no se la ha visto muy ilusionada con este proyecto.
¿Sabes qué pasa? Que a Paris le mostraron un guión original de la película. Uh-huh. Y Paris quería hacer algunos cambios para que la película fuese más honesta, según uh-huh. ella. Porque sí que es verdad que la vida de Michael fue muy dura y ocurrieron cosas muy, muy duras, ¿no? Uh-huh. Entonces, seguramente yo creo que esa dureza, esas escenas más crudas que tuvo la vida de Michael, yo creo que Paris las echó en falta en el guion original, ¿no? Que parecía que dulcificaba un poco su vida. Y propuso una serie de cambios que no se le tuvieron en cuenta. Uh-huh. Entonces, Paris dijo, pues si no me tenéis en cuenta esta serie de uh-huh. cambios, yo me desvinculo totalmente de la película. Pero es que detrás de esto hay un trasfondo, y es que Paris está denunciando, de hecho acaba de ganar la primera parte del caso, está denunciando a los albaceas del patrimonio de Michael Jackson uh-huh. por malversación de fondos. Porque sí que es verdad que John Branca, el albacea del patrimonio, es un poco mafioso y ha hecho una serie de sobrepagos a bufetes de abogados sin justificar, sin justificación alguna. Entonces, Paris está demandándolos y exigiendo que devuelvan ese dinero, y de momento ha ganado. Entonces ella, por una cosa o por otra, no quiere saber nada de los negocios que tenga el patrimonio, ni de la película, ni de nada.
Por cierto, ¿alguna vez has tenido la oportunidad de hablar con algún familiar?
Sí, yo conocí en la casa de Encino, mira, la casa que no sé si viste la película, la casa que se ve en la película en la que Michael graba sus canciones, convive con su familia, en esa casa, porque no es un decorado, esa casa se grabó allí tal cual. En esa casa estuve yo hace 3 años y conocí a sus hijos, conocí a sus sobrinos, a algunos músicos de Michael, coreógrafos, y un trato genial, es gente muy educada, son personas que cuando están contigo pues te escuchan, te tratan muy bien, están muy pendientes de ti, de que todo esté bien. O sea, no tienes esa sensación de que son hijos de, ¿no? Que uh-huh. son, pues que pueden ser un poco fantoches o un poco, no sé, subidos, ¿no? A la parra. Pues no, o sea, son personas totalmente normales al trato y sí, los conocí, pues eso, allí en 2022, creo que fue, 2023.
¿Crees que esta película pues volverá a abrir el debate sobre la figura de Michael Jackson, que igual puede ayudar a desmentir algunos mitos que hay sobre su vida?
Sí, yo creo que sobre todo la segunda parte, que está ahora en fase de preproducción, yo creo que esta segunda parte, o sea, le tengo incluso más ganas que a la primera, porque en esta película, la primera fue un poco como el auge del personaje, ¿no?, de Michael. La siguiente película va a ser un poco la entrada en los infiernos. Mm. Entonces, yo estoy deseando ver cómo abordan esto en la película y que desmitifiquen un poco todos los rumores y todas las acusaciones, que lo expliquen bien, que expliquen cuál fue la causa, los motivos que llevaron a hacerse esas acusaciones. Y bueno, pues espero que sí, que eso ayude un poco a la gente a entender por qué fue Michael víctima de todas estas acusaciones, todas estas personas que buscaban, no sé, un trasfondo económico en eso.
De hecho, él llegó a pagar millones a estas personas. ¿Por qué crees que lo hizo? ¿Para evitar la polémica y la difamación?
No, a ver, en la primera acusación, cuando el padre del niño le exigió 20 millones de dólares, Michael se negó a pagarle. Tú fíjate que si Michael hubiese sido culpable, Michael hubiese pagado en el primer momento y aquí no estaríamos ninguno hablando de todo esto, ¿no? Mm. Pero Michael se negó a pagarle y lo demandó por intento de extorsión. ¿Qué pasa? Que la familia del menor, los Chandler, solamente estaban interesados en ir a un proceso civil uh-huh. en el cual obtendrían una indemnización millonaria. Uh-huh. No estaban interesados en el caso penal. Michael quería ir al caso penal, pero puso 4 mociones, pero el juez se las denegó todas, ¿no? Entonces, se venía un proceso civil de 7 años. Michael ha ingresado por adicción a los analgésicos provocado por este proceso. El promotor de la gira Dangerous, que Michael tuvo que cancelar la gira, el promotor le estaba metiendo otra demanda de 20 millones. Se le estaban cancelando los acuerdos con Pepsi, los acuerdos con Sega. Cada día era un barco que se hundía, cada día estaban perdiendo millones, tanto él como sus asociados, día tras día. Su carrera se estaba yendo a pique totalmente. Entonces hubo un gabinete de crisis y le dijeron, Michael, tenemos que salir primero del caso civil, llegamos a un acuerdo con los Chandler y nos enfrentamos directamente al caso penal. Porque el caso penal tú no puedes quitártelo encima con un pago, eso es imposible. Entonces, solventaron el caso civil, mediante el cual se admitía la no culpabilidad de Michael Jackson firmada por ambas partes, y en el caso penal, que todavía duró 7 meses más, y la investigación de la fiscalía continuó, después de 7 meses, los Chandler deciden no presentar cargos contra Michael Jackson, deciden no testificar. Y la fiscalía, ante la falta de pruebas, no puede presentar cargos y el caso se viene abajo. Pero no quiere decir que Michael solventase un proceso penal pagándole a ningún menor. Y eso fue el único pago que hubo.
La muerte de Michael Jackson, junio de 2009, también envuelta en polémicas, murió por una intoxicación aguda de propofol. Y bueno, todo el foco se centró, ¿no?, en su médico personal, Conrad Murray, que posteriormente fue condenado por homicidio involuntario. ¿Qué más sabemos sobre eso?
Bueno, se han escrito ríos de tinta sobre la muerte de Michael, y la verdad es que, aunque fue condenado por homicidio involuntario y de esos 4 años cumplió solamente 2, realmente, ¿qué más hubo detrás de la muerte de Michael? Es que hay muchas cosas que no encajan detrás de la muerte de Michael. Hay demasiadas negligencias provocadas por ese médico que son totalmente inexplicables. ¿Por qué le suministró tantos tipos de sedantes diferentes y después de suministrarle tantos sedantes le inyecta propofol, que es anestesia general, sin monitorizar, y se va a hablar por teléfono al cuarto de baño? Cuando viene, cuando vuelve, Michael ya está en parada cardiorrespiratoria. ¿Por qué no llama directamente a emergencias? ¿Por qué llama primero al hijo de Michael, que estaba en el piso de abajo, lo manda a subir arriba para que vea cómo le hace la reanimación? ¿Por qué le hace la reanimación en la cama en vez de en el suelo? ¿Por qué hay que hacerlo en una superficie sólida? ¿Por qué siguen sin llamar a emergencias? ¿Por qué llama primero al guardia de seguridad de la casa, que ni siquiera se encontraba en la casa, se encontraba fuera yendo al banco, vuelve corriendo a la casa, y llaman a emergencias 1 hora y pico después? Y cuando llaman a emergencias no saben dar la dirección de la casa, que esta llamada está grabada, no saben dar la dirección. ¿Por qué tarda tanto la ambulancia en llegar? ¿Por qué la policía no acordona la zona y toda la gente, todos los empleados, entran en la habitación, acampan a sus anchas, robando todo tipo de objetos de la habitación de Michael, que ni siquiera apareció la jeringuilla que mató a Michael? ¿Por qué se destruyeron las grabaciones de seguridad? Porque cuando se entregaron las cámaras de seguridad a la policía, las imágenes, los archivos de las imágenes, al hacer el volcado, se corrompieron los archivos y no se tuvo acceso a las imágenes. Las últimas que se pudieron rescatar fueron las de Michael entrando en casa. ¿Qué pasó, no? O sea, hay muchos hechos que no encajan, ¿no? Ningún médico en su sano juicio, ningún médico suministraría anestesia general después de haber sometido a ese paciente a tantos analgésicos previos durante toda la noche. O sea, sabes de sobra que lo vas a matar.
Obviamente, pero todo esto pues no se ha podido demostrar, pero no sé si hay una teoría sobre cuál puede ser el motivo porque un médico quiera matar a su paciente.
¿Sabes qué pasa? Que el médico no estaba contratado por Michael Jackson, estaba contratado por la promotora de conciertos, por AEG Live, con Rob Murray. Y AEG Live, unos días antes de la muerte de Michael, le obliga a Michael a firmar un seguro de vida de creo que 217 millones, la cifra exacta no me acuerdo, pero algo así, mediante el cual si muere, todos esos 217 millones se van para la promotora de conciertos. La promotora de conciertos, cuando Michael muere, dice que los tickets de las entradas de los conciertos, los 50 conciertos que vendió Michael, dice que las entradas las diseñó personalmente Michael Jackson. ¿Qué consiguen con esto? Que la mayoría de las entradas, el público se las quede. Entonces, venden casi todas las entradas de esos 50 conciertos sin hacer ningún concierto, más el seguro de vida que Michael firmó. Quiero decir, hay muchas cosas que bueno, que sabemos que hubo muchos beneficiados con la muerte de Michael. Incluso John Branca, que Michael había despedido porque estaba conspirando con Sony a comienzos de los 2000, estaba conspirando con Sony. Michael lo investigó y estaba conspirando con Sony para forzar a Michael a vender el catálogo de los Beatles, ¿no? Michael lo despide y vuelve a aparecer en escena justo antes de su muerte. Y es como, ostras, ¿Qué pasa? Que John Branca aparece con un testamento falsificado porque tenía la firma de Michael en una fecha en la que Michael no se encontraba en Los Ángeles, sino que se encontraba en Nueva York, pero al final consigue ser el albacea del patrimonio. ¿Y qué hace? Vende el catálogo de los Beatles a Sony y vende, ahora mismo está vendiendo el propio catálogo de la música de Michael también a Sony, y vende las acciones de Neverland y desmantela el patrimonio. O sea, bueno, pues todo contra lo que Michael luchó, pues al final pues se desmorona.
Wow, cuántas cosas a Pablo Rodríguez Lago, divulgador.
Es muy difícil resumirlo.
No, la verdad que está bien reflexionar sobre ese tema, porque como estábamos hablando, está el halo de la duda y está bien pues poder investigarlo, contrastarlo, y sobre todo pues crearse una opinión propia con datos sobre este tipo de asuntos. Lo podemos hacer a través de tu libro Volviendo a Neverland. Y bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Us recordem que podeu aconseguir aquest llibre, Volviendo a Neverland. També podeu acudir al cinema aquest cap de setmana i veure el biopic Michael, o seguir a Pablo Rodríguez Lago a les seves xarxes socials. Pablo Rodríguez, muchísimas gracias por atendernos hoy.
Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Aquí estamos.